Buenos días a todos. Por favor, les recordamos apagar sus celulares o bien ponerlo en modo de silencio durante la actividad. Asimismo, les recordamos a todos los invitados y personal de prensa la salida de emergencia en la parte sur de la biblioteca para acceder a la zona de seguridad del parqueo. Ama tu ritmo y ritma tus acciones, bajo su ley, así como tus versos. Eres universo de universos y tu alma fuente de canciones. Rubén Darío. Muy buenos días, señoras y señores. El Banco Central de Nicaragua se complace en darles la más cordial bienvenida al panel del libro Rosas y Lirios, de Rubén Darío, que se ha editado en el marco del 60 aniversario de la institución, siendo esta la sección más complementaria de la antología poética Rubén Darío del año 2016. Asimismo, el Banco Central de Nicaragua se complace en presentar la Revista Nicaragüense de Cultura, edición número 4, titulada Nicaragua, aspectos culturales y patrimonios de la humanidad. Este evento es presidido por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes Ramírez, y el doctor Jorge Eduardo Arellano, estudioso de Rubén Darío y funcionario de la Biblioteca Rubén Darío del BCN. Para dar inicio a este evento, les invito a entonar las notas sagradas de nuestro himno nacional. A continuación, el presidente del Banco Central de Nicaragua ofrecerá las palabras oficiales de esta actividad.
Buenos días a todos. Deseamos, en esta ocasión de presentación de estas dos obras, agradecer mucho la participación de las siguientes personas: del señor Juan Serrano, director de la Escuela de Música del Museo Rubén Darío, que nos está acompañando; también el señor Francisco Arellano, director de la Academia de Lengua; el señor Roger Matus, de la Academia de Lengua; la señora Ligia Madrigal, de la Academia de Lenguas; el señor Roger Norori; la señora y doctora Nidia Palacios; Paola Solís; Elena Ramos; Jorge Eduardo Arellano y el señor Juan Bosco Cuadra. A todos ellos les agradecemos su participación en este evento. La idea es presentarles a ustedes estas dos obras, para lo cual hemos organizado un panel compuesto por las siguientes personas: la doctora Nidia Palacios, quien es estudiosa de Darío, obtuvo el máster y el doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans; hizo estudios de literatura del siglo de oro español en Madrid, autora de 4 libros sobre Rubén Darío. Elena Ramos, quien es poeta, narradora, periodista, promotora cultural e investigadora y crítica literaria, Master of Arts en periodismo por la Universidad Estatal de Leningrado, Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío. El señor Roger Norori, quien es máster en Historia de la Universidad Centroamericana, profesor en varias universidades y miembro directivo de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. La señora Paola Solís, asistente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, en cuya representación, en su presentación abordará el poema más temprano de Rubén Darío, La Fe. Ha sobresalido como declamadora dariana, ejemplifica la sensibilidad de la juventud hacia la poesía de nuestro bardo universal. Y el doctor Jorge Eduardo Arellano, autor de un centenar de libros sobre arte, historia, crítica literaria y cultura general, es considerado como uno de los intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en el panorama cultural de Nicaragua. Respecto a las dos obras, me gustaría destacar lo siguiente. Primero, la revista Nicaragüense de Cultura, el número 4 que estamos editando ahora durante el año 2020, cuyo título es Aspectos Culturales y Patrimonio de la Humanidad. De carácter monográfico, los números anteriores se consagraron respectivamente a breves estudios críticos sobre Rubén Darío, a rescatar la obra y personalidad de Manolo Cuadra y a historiar el cine en Nicaragua. Muchos autores colaboraron en cada una de estas revistas. En esta ocasión difundimos 10 ensayos del doctor Jorge Eduardo Arellano, director de la revista cultural del Banco Central. En el primer ensayo desarrolla una amplia introducción a nuestra historia cultural y a sus principales manifestaciones. En los 5 siguientes expone aspectos básicos de la cultura de nuestro pueblo y en los últimos analiza los 4 bienes de Nicaragua declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, a saber, León Viejo, Catedral de León, el Huehuense y la Lengua y el Guayagayo de nuestra costa caribe. Sin duda, dichos ensayos contribuyen notoriamente al conocimiento de nuestra identidad nacional. La revista va a estar disponible en la biblioteca del Banco Central y también por los medios electrónicos. Luego, nuestra segunda obra que estamos presentando, que es la obra Rosas y Lirios de Rubén Darío, que básicamente es una selección complementaria a la antología poética que el Banco Central de Nicaragua publicó en el año 2016. Se trata en realidad de un verdadero rescate, ejecutado con máximo rigor, de 106 textos que vienen a enriquecer la creación poética de quien es considerado el Bolívar literario de nuestra América, Rubén Darío. A los investigadores literarios de nuestra institución, Jorge Eduardo Arellano y Elena Ramos, se les debe la escogencia de los poemas, las notas contextuales de cada uno y las múltiples fuentes bibliográficas y hemerográficas en que fundamenta su labor. Una convicción guía a ambos, la necesidad de presentar una imagen integral de la producción lírica de Darío, siguiendo el consejo del polígrafo mexicano Alfonso Reyes. Hay que recoger piadosamente todos los rasgos de su pluma. Compartiendo este mandato, los editores críticos de esta obra la han organizado en orden cronológico y a través de 5 secciones. La primera, Mi dulce patrio suelo, primer período centroamericano, que va de 1879 a 1886. La segunda sección, El sueño y la aurora, período chileno, de 1886 a 1889. La tercera, Nada se oculta a tu fulgor supremo, segundo período centroamericano, de 1889 a 1893. La cuarta sección, Yo creo en un mundo rosado y florido, período argentino, que va de 1893 a 1898. Y la quinta sección, Para las angustias, para las tristezas, etapa europea y cosmopolita de 1899 a 1916. En fin, aportamos una excelente obra destinada a difundir nuestras facetas de la poesía de Adriana y a perpetuar la memoria de Rubén Darío, nuestro nicaragüense universal. Este es el libro de Rubén Darío que estamos presentando el día de hoy, Rosas y Lirios, el cual estará disponible en nuestra biblioteca y a todos aquellos que deseen adquirirla. A continuación procederemos con el panel. A los panelistas, como siempre, les pedimos ajustarnos al tiempo de 10 minutos para optimizar el tiempo Y vamos a iniciar este panel con la doctora Nidia Palacios, que nos comentará sobre la obra Rosas y Lirios. Por favor, doctora Palacios.
Muy buenos días a todos los presentes. Quiero felicitar, en primer lugar, al doctor Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, por esta divulgación que de hace 10 años se ha preocupado él por divulgar la obra de Rubén Darío, novelas, antologías poéticas, escritos políticos, cuentos, y ahora tenemos esta antología complementaria titulada Rosas y Lirios, donde encontramos una serie de 106 poemas que creo que difícilmente habrán sido leídos por muchas generaciones. En realidad, esta es una labor encomiable la que han realizado las dos personas que ya mencionó el doctor Reyes. Me refiero al doctor Jorge Eduardo Arellano, el gran dariísta, devoto de Darío 100%, que ha dedicado toda su vida al estudio de la obra de Rubén Darío. A Elena Ramos, periodista y crítica literaria, que es increíble esta labor encomiable de ambos por la minuciosidad, la crítica, las fuentes bibliográficas, todo lo que un poema pequeño da para ser abordado en dos páginas para su comentario. Yo he seleccionado dos poemas. Los dos se vinculan por dos temas obsesivos en Darío: la muerte y el misterio. Esos dos temas son abordados en los poemas que voy a leer: Adiós y Dicen que en la agonía. Voy a leer Adiós. Yo bien sé que tu fe me ayuda como un báculo, y sé que la esperanza tiene un ancla de oro, y que el amor custodia brilla en tu tabernáculo. Y por eso te ruego a veces, y lloro. Mas el don que me diste de comprender me abruma, es una lamparilla para noche tan vasta como es nuestra existencia tiniebla y de bruma. En veces he mordido dudas candentes y hasta he tenido, Señor, el pavor de tu ausencia. La culpa ha sido del misterioso destino que hizo gustar al hombre la fruta de la ciencia, cuya pulpa estaba hecha de veneno divino. El otro poema se dice que en la agonía dice así: se dice que en la agonía recorremos la existencia, cese al tiempo y la conciencia, ya no hay risas ni alegría, ya no hay duelos ni certezas, y no existen las tristezas que en la vida se tenía. Esos suspiros van donde mi palabra, ¿quién recibe? ¿Quién mi aliento lo percibe, pues mi sombra ya se esconde? Viene mi comentario. Leemos Adiós. Con las virtudes, la esperanza y el amor, el yo lírico pretende resolver el enigma que lo abruma. La fe es el báculo que lo sostiene. El yo poético pretende descubrir lo desconocido. Darío, en muchos poemas, muestra su dualidad. Es pagano y cristiano. Oscila entre la eterna duda y su fe. Y lleno de congoja, reza y llora. En su pensamiento tiene la certeza de la muerte. Y le angustia no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Este poema se emparenta con Lo fatal. En Adiós ve como una lucecilla que, perdida en la inmensa soledad, no encuentra la salida y lo atormenta la tiniebla. Busca a Dios y la verdad y no sabe dónde encontrarla. La vida se le presenta amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar, exclama en canción de otoño en primavera. Culpa al destino que al primer hombre lo condujo al pecado. Fue débil y al probar la fruta del árbol de la ciencia, esta fruta exquisita que saboreó Adán, de ella surge entonces la duda que marcó la vida del hombre para siempre. La fruta escondía el veneno, el arma mortal, y por ello al hombre le está vedado conocer el misterio. Siente que el Todopoderoso lo abandona y por ende no encuentra su salvación. El Señor lo ha dejado solo. Es un huérfano de Dios. Y la soledad en que se encuentra es el precio que el hombre adánico ha tenido que pagar por su nefasta culpa. Las resonancias bíblicas palpitan en el poema. Darío se esforzó por encontrar a Dios y fue a la Cartuja de Mallorca para encontrarlo. Estuvo en la cueva de Raimundo Lullo, leía libros y brevarios y pasaba ratos en la iglesia. Busca un confesor y reza lloroso. Ha pecado mucho y ha abusado del licor y de la carne. Se trata de un yo dividido que oscila entre la catedral y las ruinas paganas. Su alma busca el perdón, pero es débil y vuelve a caer. Entonces exclama: Jesús, incomparable perdonador de injurias, óyeme. Y con un grito agónico se dirige al Todopoderoso: Sembrador de trigo, dame el tierno pan de tus hostias, dame contra el sañudo infierno una gracia lustral de iras y lujuria, nos dice en su poema Espes. Espera que Dios escuche su plegaria y exclama: De hinojos, oh Dios mío, alzo mi ruego ante el altar sagrado, perdón por mi desvío, perdón por mi pecado, perdón por las heridas que te he dado. Es un Darío contrito, arrepentido, rogando a Dios su perdón. Se dice que en la agonía, en el momento supremo de la muerte durante la agonía, palabra del griego que significa agón, lucha, se repasa todo lo que hizo el hombre mientras vivía. Se cortó el hilo de la vida. El tiempo final ha llegado. En el momento tan temido no caben más la alegría ni las risas. También desaparece para siempre el dolor, el sufrimiento y la tristeza. En ese tránsito hacia la eternidad, el yo lírico se pregunta: ¿dónde van los suspiros? El gran misterio surge más impenetrable. Berson y William James son los anunciadores desde un infinito donde nuestra voz no alcanza. Por ello, la pregunta no encuentra jamás respuesta. Su último suspiro, ¿quién lo recibe? Es la pregunta. Con Leopoldo Lugones y otros intelectuales, Darío asistió a sesiones espiritistas, siempre buscando la verdad. También buscó en las ciencias ocultas respuesta. Tenía el propósito de encontrar al enigma. En el famoso poema Yo soy aquel, con que comienza Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, exclama: Y la vida es misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible. Asombra. Darío era un hombre miedoso, como un niño. Contribuyó a ese miedo las leyendas y cuentos de caminos que escuchaba cuando era un niño en León, en casa de su tía abuela, doña Bernarda Sarmiento. Estas narraciones eran el fraile sin cabeza, la carreta náhuatl y otras leyendas populares que le infundían miedo. Ya hombre, dormía con la luz encendida y también creía en fantasmas. Asimismo, las enseñanzas del polaco don José Leonard provocó en Darío un enorme cambio. Cambió en su fe como lo expresa en su extenso poema del libro. Se intensifica lo pagano y lo cristiano. Así lo vemos en su poema Melancolía, dedicado a Domingo Bolívar, quien se suicidó con cianuro. Nos dice: Hermano, tú que tienes la luz, dime la mía. Soy como un ciego, voy sin rumbo y ando a tientas. Voy bajo tempestades y tormentas, ciego de ensueño y loco de armonía. En este poema palpamos una angustia, su angustia existencial, también en el reino interior, que es un cuadro escénico. Desde un balcón, su alma ve un desfile de jóvenes vestidos de rojo, y en otro lado van unas doncellas vestidas de blanco. Son los siete pecados capitales y las siete virtudes. Y nos dice, los pecados capitales son los satanes berlenianos. Al final del poema, exclama, princesas, envolvedme con vuestros blancos velos. Príncipes, estrechadme con vuestros brazos rojos. Vemos que la dualidad no se resuelve. Su lucha interior no cesa. Se trata de su vacilación entre el lirio y la rosa. Finalmente confiesa, me he llenado de congoja cuando he examinado el fondo de mis creencias y no he encontrado suficientemente maciza y fundamentada mi fe. Cuando el conflicto de las ideas me ha hecho vacilar y me he sentido sin un constante y seguro apoyo. Finalmente Rubén Darío en otros poemas nos dice que cree en Dios. Recordemos que murió abrazando el Cristo que le regaló a Amado Nervo. Su vida fue una constante lucha entre el bien y el mal, ascético y creyente, entre pecar y no pecar. Gracias.
Seguidamente, muchas gracias, doctora Palacios. Seguidamente, Elena Ramos destacará la importancia de la recopilación de poemas de arianos dispersos, su fijación contextual mediante las notas explicativas.
Buenos días, estimada concurrencia. La obra de Rubén Darío es y será siendo pródiga en deleites, enseñanzas y sorpresas. Y para que algún día sea posible la ansiada obra completa, es necesario recopilar todas las poesías y prosas desperdigadas. Y eso hace Rosas y Lirios, publicada por el Banco Central de Nicaragua. Además, honra cuidadosamente a las personas que rescataron y difundieron una serie de poemas no incorporadas a la poesía completa publicadas anteriormente. Y entonces en cada poema, en la nota aparece quién, en qué circunstancias descubrió tal o cual poema. Y eso es algo muy importante porque todos ellos han hecho su aporte a esa enorme tarea. En primer lugar mencionaré al doctor Arellano aquí presente porque en algunas notas no dice quién lo descubrió y en este caso porque fue él. Él consideró innecesario señalarlo, pero vale la pena decirlo. Entonces leo la lista de los demás. Podrían decir que aburrida la lista, pero esa es la única manera de honrar y recordar a aquellos que hicieron el trabajo. No tenemos derecho a olvidarlo. Estos son los españoles Andrés González Blanco, Antonio Oliver Belmaz, Dionisio Gamayo Fierros, Miguel Enguídanos, Carlos Lozano, Camilo José Cela, Arturo Del Hoyo, Luis Sáenz de Medrano y Jesús Sáenz Maspule. Los nicaragüenses Román Mayorga Rivas, Gustavo Alemán Bolaños, Juan Carrillo Salazar, Rafael Carrillo Díaz, Diego Manuel Sequeira, Adolfo Ortega Díaz, Eduardo Avilés Ramírez, Agenor Argüello, Octavio Quintana González, Andrés Larga Espada, C. Segura O, Edelberto Torres Espinosa, José Girón Terán, Mauricio Palela Cayo, José Santo Rivera y Ernesto Mejía Sánchez. Los salvadoreños, Miguel Ángel Gallardo, Carlos Alejandro Orellana, Rafael Álvarez Monches, Joaquín Leiva, Jorge Ábalos y Carlos Cañas Dinarte. Los colombianos, L. Hernández Posada, Publio González Rodas, Luis Miguel Fernández Ripoll. Uruguayos Antonio Solujo Cecini y Roberto Ibáñez. dominicanos Emilio Rodríguez de Morice y Julio Jaime Juliá, los argentinos Alberto Giraldo, Pedro Luis Barce y Leopoldo Martínez Sastre, los cubanos Regino Botti y Ángel Augier, el chileno Julio Saavedra Molina, el mexicano Jaime Torres Bodet, la peruana Emilia Romero de Valle, el boliviano Saturnino Rodrigo, la estadounidense Evelyn Unham de Irving, el venezolano Mario Briceño Iragorri, el brasileño René Teolier, el nica estadounidense Alfonso Vigil y el nica español Ricardo López Pesa. Entonces, para Rosas y Lirios, el primer paso fue, naturalmente, la recopilación. Y el segundo, la depuración, porque han habido, con los escritos de Darío, falsos positivos, o sea, atribuciones erróneas. En algunas publicaciones, incluso recientes, como por ejemplo, Poesía Completa de Darío, disque completa, porque no lo es, publicada en España en 2016, ahí la edición de introducción de Álvaro Salvador, y él conserva como un texto de Darío una lágrima, que resulta que es de un autor colombiano, Gregorio Gutiérrez González, y él publicó ese poema antes de que Darío siquiera naciera. Pero por algunos enredos que se dan en las publicaciones, ese poema fue atribuido a Rubén Darío y todavía aparece como tal, pero ya ha sido suficientemente probado con fuentes, notas y páginas exactas que no es de Rubén Darío. Igualmente, tampoco es de Rubén Darío un poema que se publicó en Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano de 1971. Y es un poema realmente hermoso que comienza así: para encontrarte, mi bien amada, cuánto camino tuve que hacer. El poema es lindo. Su calidad estética no hacía preguntar, ¿será realmente de Darío? Pero había algo diferente en el tono, algo diferente de los poemas casuales de Darío, que él escribía muchos poemas de ocasión para sus amistades, para las mujeres bellas que en algún evento encontraba, y había algo, como digo, distinto. Entonces, después de una búsqueda exhaustiva, resultó que el poema es de Amado Nervo, que era un contemporáneo y gran amigo de Darío, y figura completa en un volumen de poesías de Amado Nervo. Entonces, el poema es bueno, pero no es Dariano. ¿Cómo resultó la confusión? La persona que da el testimonio sobre ese hallazgo, probablemente, tal vez porque ya pasaron muchos años, se confundió y así surgió el falso positivo. Entonces, el tercer paso cuando se trata de poemas manuscritos, el tercer paso muy importante es el paleografiarlo. Y eso no siempre resulta fácil, porque Rubén Darío con razón llamó a su letra Patas de Mosca, en un poema dicho sea paso precisamente. Entonces, en Rosas y Lirios aparecen poemas cuidadosamente paleografiados por el doctor Arellano, sin alteraciones que contienen publicaciones anteriores. Es decir, esos poemas han sido paleografiados antes, pero con algunos errores bastante significativos. El hecho que ahora muchas revistas, periódicos y archivos han sido digitalizados, se pueden ser vistos en Internet, permite cotejar con los originales y eliminar algunas erratas que han surgido en el proceso de la transcripción, que a veces se leyó mal, a veces son errores de dígito, que los periodistas con razón llaman errores de dígito, y a veces bien intencionados, intentos de corregir supuestas erratas. Porque Rubén Darío tenía un gusto extremado por vocablos raros, inusuales, y a veces el lector, siendo incluso una persona culta, no lo identificaba y pensaba, debe haber un error. Y sustituía la palabra pensando que Darío se equivocó, lo que también de vez en cuando pasa, nadie es perfecto. Entonces, en diálogo, en un poema juvenil de Darío escrito con él, Ale Limón, con Romano Mayorga Rivas, se pudo restablecer la escritura correcta. Por ahí dice, debe decir, has oído el manantío que producen confundidas, náyades adormecidas sobre las ondas del río. En las reproducciones aparece en vez de manantío, murmullo. Pero la palabra manantío existe y significa lo que mana. También dice en otro poema, murmullos y por ahí aparece murmullos y deben ser murmullos. También una palabra castiza, está en los diccionarios. Pero es mucho más rara, entonces fue sustituida probablemente por el dominicano Emilio Rodríguez de Mauricio, que lo recopiló. Pero gracias a otro investigador se pudo cotejar y corregir. Hay un poema interesante, más bien que tipo borrador, que comienza con «Inclinaba la lora su cabeza». Ahí figura el rarísimo verbo «socavar» con «b» de burro, no «socavar» con «b» de victoria, que todo el mundo conoce. Eso no lo recoge ninguno de los diccionarios de la Real Academia Española, ni las ediciones anteriores ni la actual. Entonces, sospechando una equivocación, fue sustituido por socavar, que significa excavar algo por debajo o debilitar. Pero el socavar aparece en el diccionario enciclopédico Gaspar y Roig de 1855 y significa habitar. Entonces, con el vocablo restablecido, el sentido del poema se modifica. La mirada de la misteriosa lora de la que él habla no debilita el alma, sino que habita en lo profundo del alma. Y eso hace bastante diferencia. Rosas y Lirios también ofrece al público la nota contextual, explicando el significado de algunos vocablos raros. Ya mencioné unos cuantos, hay más. Y indicando además quiénes fueron los destinatarios de poemas de Arianos o cierto personaje ahí mencionado. No todos, porque cuando es alguien conocido, es muy fácil hallarlo en cualquier enciclopedia o en internet, pero en ocasiones esto sería demasiado complicado y mejor se indica. Por ejemplo, Adolfo Juan de Valdés, el poema se dirige al colombiano Adolfo Valdés Figueroa, que no fue amigo de Darío en vida, porque murió en 1873. Sino que un poeta colombiano que se exilió de su país por razones políticas, radicó primero en Perú, se enfermó y buscando clima más benigno se mudó a Chile y murió en Valparaíso. Es muy probable que Darío supo de su existencia precisamente durante su estadía chilena. Hay unas relaciones muy interesantes que todavía vale la pena investigar entre la obra de Darío de periodo chileno y la obra de Valdés. Y muchos años después, ya residiendo en Argentina, Darío le publicó un poema donde también plantea sus dudas existenciales y habla con Darío, con Valdés fallecido y le pregunta realmente qué hay más allá. Pero desapareciendo, huyendo como huyen las raras visiones, lo deja en sus dudas Adolfo Valdés. También interesante el destino del poema Moisés Ascarruz, que ese soneto excelente fue publicado en 1899, escrito por Darío y publicado ese mismo año, incluido en el libro del político, periodista, diplomático boliviano Moisés Ascarruz, destinatario del poema. Pero el libro en que lo incluyó, La Revolución Liberal de Bolivia y sus héroes, parece que tuvo lectura muy limitada y el poema se perdió, se dio por inédito y fue rescatado del olvido por otro boliviano escritor o diplomático, Saturnino Rodrigo, que en algunas publicaciones aparece por error como Rodríguez, porque Rodrigo es un apellido inusual. Entonces, algunos también pensando error, lo corrigen y más bien tergiversan. Porque él habló con Moisés Ascarruz, que él le contó una historia ocurrida prácticamente casi 4 décadas después. Y él publicó esa plática muchos años después. Entonces, algunas precisiones que quién sabe en qué fase surgieron. fueron reproducidas. Y aquí se ha podido aclarar en qué circunstancias se escribió y se publicó el poema. Entonces, también voy a leer muy brevemente un poema muy breve y para que simplifica eso lo de las búsquedas. Se titula Rosa. Yo he probado de menta, de naranja sangrienta, de rosa y flor de lis, de crema, de granada, de leche merengada, de angélica, de anís y de conchas marinas y de canelas finas. Y el sabor singular que se debe callar. Y que en Eleusis fue la iniciación. ¿Por qué cayó por Salomé la cabeza de Juan? Por el dulce alibán dado en una pastilla. Suena extraño. Una soltura picante, un humor, una gracia que los poemas más conocidos de Rubén Darío no, suenan algo distinto. Resulta que el poema del dramaturgo español Manuel Machado le obsequió a Darío, su maestro amigo, un ejemplar de su poemario Caprichos, publicado en 1905, con la dedicatoria a Rubén Darío, devotamente Manuel Machado. Y Rubén Darío, en algunos poemas, en algunas páginas de ese libro, escribió como una especie de comentario en verso a esos poemas. Y de ahí proviene Rosa. Este libro anduvo perdido por décadas, luego lo encontraron, hasta que ya en los 60, en el 62, el español Luis Sáenz Maspule lo divulgó en el artículo Aparecen poesías inéditas de Rubén Darío en España. Y es en el libro, en Rosas y Lirios, hay varias historias de esos hallazgos que parecen policíacas por seguir la pista y por encontrar detalles. Entonces disfruten el libro y espero que sea interesante no solo para los expertos, porque es disfrutable para cualquier público.
Muchas gracias, Elena. Tendremos ahora la participación del señor Roger Norori.
Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera tomarme un tiempo para expresar mi festividad personal por este reinicio de las labores culturales del Banco Central. Creo que hacían falta y hacen falta todavía, ¿verdad? Bien, yo voy a referirme un poco al libro Rosas y Lirios, que ahora ha comentado ya el doctor Ovidio Reyes, y empiezo. Quisiera referirme más que todo a la primera, al primer periodo que se menciona en el libro. Es el primer periodo centroamericano, y he titulado esto El amor sublime de Rubén. El año 2016 fue presentada la obra Antología poética de Rubén Darío, en el marco de la celebración del centenario de su fallecimiento. La obra fue publicada por el Banco Central de Nicaragua. En la misma se destacó, en primer lugar, el poema titulado Huitzilopochtli, del cual dijo la prensa periódica en aquel momento, cuyo manuscrito atesora el Banco Central de Nicaragua en su colección literaria. 4 años después, la misma entidad nos convoca para la presentación de Rosas y Lirios, poemas del bardo Rubén Darío, con la aclaración que es una selección complementaria de su antología poética del año 2016. Igual que en aquel momento, esta nueva edición estuvo al cuidado del académico Jorge Eduardo Arellano, secretario general de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Rosas y Lirios es producto de la búsqueda de esos rasgos de su pluma que, como escribió alguna vez Alfonso Reyes. Y esta búsqueda me parece un trabajo tan arduo como matar al león de Nemea o capturar al jabalí de Erimanto, o cualquiera de aquellos trabajos que cumpliera Hércules en la mitología griega. La búsqueda de aquellas producciones darianas es seguir la pista en páginas perdidas de periódicos decimonónicos, en libros o revistas que han quedado olvidados en cualquier biblioteca, u otras producciones que tal vez no hayan sido incorporadas al trabajo de Arellano porque se mantienen como manuscritos en manos desconocidas. Y vaya si es una empresa ardua esa búsqueda, solo me imagino dónde pudieran encontrarse aquellas producciones tempranas del poeta niño de versos brotados instintivamente, que caían como una lluvia en aquella casa de las cuatro esquinas en León, cuando pasaba la procesión de Jesús del Triunfo. O aquellos versos que refiere Anselmo Fletes en su artículo titulado «Tú no lo sabes, Rubén, este rasgo de tu vida», que publicó en su momento la revista conservadora del pensamiento centroamericano número 65. En este se alude el episodio entre José Rosa Rizzo, director del Instituto de Oriente, y Mamanaya, en el cual conocimos de algunas producciones tempranas del poeta niño en una noche de tertulia en aquella casa. En esas producciones infantiles podía verse, cito, la letra es toda arañosa e ilusión con H y con S, perdón, con C, estrellas con Y y corazón con 2C. Todo el escrito insinuaba la escritura de un niño y la madre habría insistido al director, Rubén, doña Don Rosa, yo lo he visto que los escribía. Yo lo he visto que lo saca de su cabeza. Corría el año de 1872, lo que quiere decir que Darío tenía unos 5 años y dormía plácidamente sobre las faldas de la señora en aquel momento. En los periodos que se definen en el libro, que son el primer periodo centroamericano, el chileno, el argentino, el segundo periodo centroamericano y el europeo y cosmopolitan, se pueden percibir la evolución de su madurez literaria, desde las poses de soldado creyente en su relación de los jesuitas en la recolección y quizás aún influenciados por la métrica rigurosa de la poesía española, hasta aquellas producciones de 1915 en su periodo europeo y cosmopolita, cuando ya tenía definido su propio estilo. En esta nueva recopilación pueden verse poemas inspirados por ciertos momentos vivenciales de la niñez y adolescencia del poeta, como la casa a que era aficionado. Otros motivados por la libido que cabalgó a tropel en su adolescencia. Unos fueron publicados por él mismo, como el que refiere de palomas blancas y garzas morenas, dedicado, según escribió, a una lejana prima rubia bastante bella y de la cual parece haberse enamorado. A estos efectos, el mismo poeta cuenta en su biografía. Solía ganarme las mejores sonrisas de las muchachas por el asunto de los versos. Fidelina, Rafaela, Julia, Mercedes, Narcisa, María, Victoria, Gertrudis, recuerdos. Recuerdos suaves. Muchos de esos versos, quizás no conocidos aún, ni se sabe si fueron escritos, y ni se sabe si se encontrarán algún día por ahí manuscritos. El mismo poeta dice haber sufrido apasionado precoz más de un dolor y una desilusión, por lo que ya tenía escritos muchos versos de amor. Más de alguno debe haberse publicado y otros habrán quedado traspapelados en las páginas de alguna revista de la época, que ahora no se conoce o no se ha advertido. Trabajo arduo significa la búsqueda de estos en la hemerografía o la bibliografía dispuesta hoy. De su estancia en Managua se conoce el episodio con aquella adolescente de ojos verdes, de cabello castaño, de tez levemente acanelada, que fue otra ocasión para escribir versos. Él nos dice, jamás escribiera tantos versos de amor como entonces, versos unos que no recuerdo y otros que aparecieron en periódicos y que se encuentran en algunos de mis libros. El amor sublime como tema de la literatura universal. porque tenía que haber sido así desde precisamente las rimas de Bécquer o en las tragedias de William Shakespeare. La pasión, el encendido amor y todo el flujo de emociones que se vive en cierto momento. Como lo señalan algunos especialistas, las rimas beckerianas nacen de los recuerdos íntimos del poeta, pero especialmente ciertas rimas se encuentran en la belleza del amor, se centran en la belleza del amor correspondido. Otros se enfocan en el amor imposible y doloroso que no llega a conquistarse. En el dramaturgo inglés, el amor aparece como un arma para la venganza, la traición o el provocar sufrimiento. En su adolescencia, Darío tuvo muchos motivos entonces para escribir mucha producción, ahora y aún quizás desconocida. ¿Y qué podemos decir de aquellas composiciones de amor, de sentimiento lastimoso de los siglos XV y XVI, conocidas como las endechas de amor, o de aquellos madrigales renacentistas de contenido alegre y cadencia particular? Es decir, en la historia de la literatura universal, el amor sublime ha sido el principal motivo para componer estrofas. Solo puedo recordar a aquel caballero de reluciente armadura, lanza en ristre y potro enjaezado, que estaba dispuesto a luchar muchas batallas por el amor de su vida. Por otro lado, de los versos no publicados en el momento de sus vivencias personales, pueden haber sobrevivido algunos manuscritos, como ha sucedido con el titulado Carmela y el titulado Angélica Erdosia. Otros pueden estar aún en manos de descendientes de personas que conocieron de cerca al poeta y habrán apreciado su habilidad. El poema de casa se mantuvo durante tantos años en manos de la familia Carrillo y lo vino a conservar el profesor Rafael Carrillo, que fue mi maestro de matemáticas en la secundaria del Instituto Ramírez Goyena. En lo personal, presumo que todavía hay muchas de esas dedicaciones personales que no se han dado a conocer y que se mantienen quizás en manos de los descendientes de las personas favorecidas con la composición. Todos otros ahora quizás perdidos en las incontables veredas del tiempo y de los recuerdos, porque ni el mismo poeta habría podido recordar lo que habría escrito para el Jesús del Triunfo, o los que habría escrito como epitafios que se repartían en verso por lo general, que quizás alguien conservara en sus manos. En la época de la adolescencia había ya depurado su estilo de poeta niño, que fue criticada en su momento por el periodista Enrique Guzmán. Escritos van, escritos vienen, y Darío se defendió. El descendiente del editorialista granadino escribe, y por cierto, que lo hace de un modo brillante y demuestra, apoyado en el ejemplo de autoridades en el idioma, que su expresión, simpatía derramada, usada por él y criticada por Guzmán, es del todo correcta. Esta tiene que haber sido la prueba de fuego que tendría el joven poeta, pero lo que hay en el fondo son sus producciones que quizás hayan quedado escritas en algún periódico de la época o en páginas desconocidas. Finalmente, quisiera tomarme el tiempo para leer este escrito de Ariano. No es ninguna primicia, debo aclararlo, pero es algo que no se ha visto como un verso. Solo quiero destacar la calidad de la composición, a que lo motivó ese amor sublime, y este pedazo es extraído de su autobiografía. Cuán divino y criollo cantar de los cantares. Allí comprendí por primera vez en su profundidad mel et lac sublingua tua. Hay que saber lo que son aquellas tardes de las amorosas tierras cálidas. Están llenas como de una dulce angustia. Se diría a veces que no hay aire. Las flores y los árboles se estilizan en la inmovilidad. La pereza y la sensualidad se unen en la vaguedad de los deseos. Suena el lejano arrullo de una paloma. Una mariposa azul va por el jardín. Los viejos duermen en la hamaca. Entonces, en la hora tibia, dos manos se juntan, dos cabezas se van acercando, se hablan con voz queda, se compenetran mutuas voliciones, no se quiere pensar, No se quiere saber si se existe. Y una voluptuosidad mil y una ochesca perfuma de esencias tropicales el triunfo de la atracción y el instinto. Gracias.
Muchas gracias a Roger por su intervención. A continuación, Paola Solís abordará el poema más temprano de Rubén Darío, La Fe.
Muy buenos días a todos los presentes. Agradezco a dos instituciones por permitirme estar aquí hoy. A la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, espacio que para mí no ha sido simplemente el lugar donde laboro, sino una academia, como su nombre lo indica, donde he aprendido de la máster Ligia Madrigal Mendieta y del doctor Jorge Eduardo Arellano, tesorera y secretario respectivamente en materia de historia, literatura y cultura, y al Banco Central de Nicaragua en las personas de su presidente, doctor Ovidio Reyes Ramírez, y de la gerente de servicios generales, licenciada Janet Solórzano, por tomarme en cuenta para la presentación de la edición Rosas y Lirios, selección complementaria a la antología poética de Rubén Darío. Para esta intervención seleccioné La Fe, consignado en la página 33 de Rosa y Lirio. Es el primer soneto de Darío y la composición poética más temprana que de él se conoce, escrita a sus 13 años, cuando cursaba estudios con los jesuitas que vinieron expulsados de Guatemala en 1871. Alentado por su tía Rita, se acerca a los miembros de la Compañía de Jesús y en la Iglesia de la Recolección inicia sus estudios en griego, latín, liturgia, dogmas, música, en instrumentos como el órgano y el acordeón, y da sus primeros pasos poéticos. Allí contó con la guía de varios sacerdotes, entre los que destaca el padre y poeta Mario Valenzuela, de origen colombiano. La Fe se publicó en la revista literaria El Ensayo, León, 29 de enero de 1881, y el mismo Darío lo incluyó en Poesías y Artículos en Prosa, León, julio de 1881. A continuación, leeré el poema antes de comentarlo. La Fe. En medio del abismo de la duda, lleno de oscuridad, de sombra vana, hay una estrella que reflejos mana, sublime, sí, más silenciosa, muda. Ella, con su fulgor divino escuda, alienta y guía la conciencia humana, cuando el genio del mal con furia insana golpea la feroz con mano ruda. Esa estrella brotó del germen puro de la humana creación, bajó del cielo a iluminar el porvenir oscuro, a servir al que llora de consuelo, no sé, mas eso que a nuestra alma inflama, ya sabéis, la fe se llama. Pero, en sí, ¿qué es la fe? Para los judíos la fe es conocida como emuná, y se puede definir en palabras sencillas como la herramienta espiritual que nos ayuda a expandir gradualmente nuestra conciencia, siendo una convicción innata que trasciende al razonamiento. Pero, paradójicamente, debe ser alimentada por medio del estudio y la razón, como dice Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. De este modo, se evita que los individuos tergiversen la fe, tornándose en seres irracionales o fanáticos. Y, en caso contrario, el conocimiento con la ausencia de fe vuelve a las personas demasiado racionales, quedando atrapadas en el abismo de la duda, ya que nunca logran encontrar explicaciones racionales a fenómenos que solo son plausibles por medio de la fe. Un ejemplo de esto es la leyenda alemana Fausto, basada en el personaje homónimo que pasa toda su juventud encerrado estudiando numerosos libros sobre diversos temas, tratando de explicar o probar la existencia de Dios, y que al final es salvado del pacto que hizo con el maligno por la fe de su amada Margarita. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, encontramos el subtítulo La armadura de Dios. Es una guía de cómo los creyentes debemos prepararnos para los ataques del enemigo. Exactamente el versículo 16 dice, y resalto esta palabra, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cumpliéndose lo que Rubén nos dice en la segunda estrofa del poema, ella, con su fulgor divino, escuda, alienta y guía a la conciencia humana, cuando el genio del mal con furia insana golpea a la feroz con mano ruda. Hago una salvedad. En el Corán, al diablo se le identifica como un genio y su nombre es Iblis. En la Sura de la Caverna, capítulo 18, verso 50, relata, y cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán y se postraron, aunque no Iblis, que era de los genios, y no quiso obedecer la orden de su Señor. Como consecuencia, Iblis fue expulsado del paraíso y culpó a la humanidad por su castigo. La víctima del maligno más conocida, pero que su fe la mantuvo firme, es Job. Como señalé al inicio, la fe es innata en el ser humano, pero ¿por qué tiene esta característica? Porque la fe viene impregnada en nuestra alma, ya que no solo los humanos tenemos fe en nuestro Señor, Dios mismo tiene fe en nosotros. Aun cuando la fe humana flaquea, la fe del Padre Eterno se mantiene firme e inmutable en su creación. Por ello, se pueden contestar positivamente las interrogantes de Darío. ¿Esa estrella brotó del germen puro de la humana creación? Así es, cuando Dios nos otorga el soplo de vida. ¿Bajó del cielo a iluminar el porvenir oscuro? Sí, la fe es la estrella luminosa que sirve de guía a la conciencia humana. ¿Ha de servir al que llora de consuelo? También la respuesta a esta pregunta es sí, ya que el auxilio me viene del Señor, según Salmo 120, verso 2. Aunque en el poema Darío afirma que no sabe la respuesta a estas interrogantes, ya que en ese entonces tenía 13 años, a lo largo de su vida logra responderlas. Citaré un ejemplo. Cuando en sus días preagónicos solicita a un confesor, el doctor Santiago Argüello le expresa, yo comprendo, Rubén, tu deseo de descargarte, pero para ello busca un hombre capaz de comprenderte, un alma al nivel de la tuya. Darío le contestó, no, Santiago amigo, yo quiero un sacerdote consagrado, quiero a cualquier sacerdote por pobre y humilde que sea. Don Mariano Barreto, que era más radical, le repuso, Rubén, déjate de temores, después de muerto, todos somos como esa bolsa de naranja. Darío en ese momento se acababa de chupar una naranja y tenía la cáscara sobre la mesa. Materia, pura materia. Y Darío le replicó, no, Mariano, ese es el despojo del hombre destinado a convertirse en polvo, pero el espíritu, el alma triunfadora o derrotada, flota hacia arriba sobre la tumba. Como se puede ver en la cita anterior, Darío comprendía a la perfección lo que dice el libro de Juan capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En el poema Canción de Otoño en Primavera, como ya refirió la doctora Nidia Palacios, vemos cómo Rubén flaquea en el antepenúltimo verso afirmando, la vida es dura, amarga y pesa, pero resurge al final diciendo, mas es mía el alba de oro. ¿Qué tamaño e intensidad tuvo la fe de nuestro poeta? No sé, mas eso que a nuestra alma inflama, ya sabéis, la fe se llama. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paola, por tu intervención. Escucharemos ahora al doctor Jorge Eduardo Arellano, quien nos hará una valoración general de la obra Rosas y Lirios y de la revista nicaragüense de Cultura en edición número 4. Por favor, doctor.
Estoy muy agradecido con el Banco Central de Nicaragua, en la persona de su presidente Ovidio Reyes Ramírez, por celebrar el 60 aniversario de la institución con dos obras en las que he tomado parte, otorgándome satisfacción plena. Un año duró cada obra, o sea, pasamos 12 años trabajando, pero muy a gusto de mi parte. La trascendencia de ambas a nivel del mundo hispánico está a la vista. Me refiero, como ya saben, a cuentos, son casi completos, y Rosas y Lirios, selección complementaria de la antología poética publicada que se había acreditado el BCN en el 2016. Y solo espero que su difusión sea ejemplar, sobre todo entre los colegas darianos. Yo me limitaré a señalar tres rasgos distintivos generales de esta obra. Es colectiva, es culminante y es erudita. Esta obra es de autoría colectiva. No son muchos los hallazgos de quien les habla, limitados a unos cuantos del fondo dariano del extinto Banco de América, sino que proceden de la sección dariana del Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional de Chile y del cuaderno de bulo negro conservado en el Archivo Histórico de la Universidad Complutense. Es un cuaderno que llevó en su viaje en 1907 de regreso y a Nicaragua y de retorno a España. Ahí hay cuatro o cinco textos desconocidos incorporados a esta obra. Los demás hallazgos fueron realizados y difundidos por 43 estudiosos de Darío, ya los enumeró Elena. 18 nicaragüenses, que hay que destacar a don Alberto Torres y a don José Girón Terán. 9 españoles, hay que destacar a mi profesor Sainz de Medrano. 3 argentinos, hay que destacar a Pedro Luis Barcia, el más sabio dariano de Argentina. 3 colombianos, 2 cubanos, 2 dominicanos, 1 chileno, 1 mexicano, 1 peruana, que fue la esposa del hondureño Rafael Eroro Valle, un gran dariano, una estadounidense, un venezolano y un brasileño. El segundo rasgo es que es culminante, pues sistematiza unos aportes precedentes con sentido crítico y rigor filológico, logrando la difusión de 106 piezas líricas, ¿verdad?, rescatadas en volumen, todas poco conocidas de Darío y ausente de la undécima edición última de las poesías completas de Darío del año 68, edición de Aguilar. La edición que poesía completa que señaló Elena, publicada hace 2 años, se llama poesía completa, pero el criterio de este hombre que las hace, de Salvador, un granadino de España, es que él cree que no deben reunirse las poesías completas de Darío. En cambio, nosotros creemos, y muchos dariístas, que somos partidarios de unas poesías completas de Rubén Darío lo menos incompletas posible. Y lo hemos logrado. Contiene una inmensa variedad temática. Evidentemente se destacan los poemas menores y ocasionales con los de álbum. Con los de álbum, algo se refirió a Norori, que no exentos de brillo, música, frescura, espontaneidad y ligereza. Pero también profundos y reveladores. Ya vimos estos dos que de Nidia, Adiós y el otro, que debieron ser extraviados definitivamente. Pero, es decir, hay otros poemas de Darío que suponemos extraordinarios y que ya se perdieron para siempre, ¿verdad? Por ejemplo, un soneto famoso, que se hizo famoso, a uno de los raros, Jean Moreau, uno de los raros que más amigo de él. Y un tercer poema en verso libre a Juan Ramón Jiménez, que el mismo Juan Ramón Jiménez pues lo valora y dice que es lo más grande que le escribió y que se perdió para siempre. Tres de ellos leeremos a continuación. Un chileno, que para mí es un anticipo, un preludio del cuento El Rey Burgués, como lo van a escuchar. El poeta y el rey. Llevaron un día ante el rey a un hombre solitario. El trono le deslumbraba y mirándole de soslayo, el monarca quiso saber qué elementos componían las trazas del raro ser. Indulgente y patriarcal, con suavidad preguntó: ¿Tienes nombre? No, señor. Patria, por casualidad, el mundo es mi vecindad. ¿Por qué tanta la amargura que de tu garganta brota? Eres libre, eres ilota. Libre soy, más triste cosa. Yo, señor, yo soy poeta. Un aplauso a este poema antiguo. El otro básico es, ya lo he escrito y me lo han confirmado, el poema más excelso que se ha escrito a la Virgen María, publicado en Uruguay, en la revista católica El Bien, en 1894, un poquito antes de Prosa Profana. Está escrito en terceto, en terza rima, rima consonante, así como el Dante. Versos a la reina, liturgia católica. Y lo leo con mucha emoción porque estoy adolorido porque un gran amigo ha profanado en las redes sociales un insulto a la Virgen María. Oh celeste reina mía, sol de amor, luz de alegría, lis de Dios, madre María. A tu planta soberana cayó la luna pagana de la frente de Diana. Rosas para tu incensario, perlas para tu rosario, almas para tu santuario. Refugio del pecador, reina del divino amor, tu alma engrandece al Señor. Caiga en tus plantas bellas las flores de las doncellas, las lágrimas, las estrellas. Buena, sacra, madre pura, haya en ti la criatura remedio a toda amargura. Ave mater, gratia plena, inmarcesible azucena, quítame pecado y pena, y en vital cautiverio cante tu santo misterio con la lengua del salterio. Otro aplauso. Y para terminar, vamos a escoger un poema al que ya se refirió indirectamente Elena, cuya ayuda fue fundamental para este libro. Y para los libros de cuentos tuve otras dos grandes ayudas, electrónicamente hablando, de Pablo Craudi y de mi diagramador Fernando Solís Borges. Pero es erudita, pues, ya lo establezco eso Elena, es una obra que aprovecha 158 fuentes, 10 compilaciones, 68 libros auxiliares y 80 artículos y ensayos, además de casi un centenar de publicaciones periódicas, ¿verdad? Libros, diarios y revistas, publicados no solo en Nicaragua, sino en España y en casi todos los países latinoamericanos, tanto de la época de Darío como los posteriores. Pero es una obra importantísima, valiosísima, pero no agota el tema. Precisamente aquí está el director de la Academia Nicaragüense de la Lengua, mi primo Francisco Oreano Oviedo, que publicó en Repertorio de Ariano de este año dos nuevos poemas que no están aquí. Un soneto a Guillermo Andreve. Hay un poema Andreve, pero Este es otro nuevo, inédito, que el expresidente de Panamá se lo dio, que ahora el director de la Academia Panameña se lo dio a Francisco. Y otro poema que le daría auténtico, sin duda alguno, en un hotel de Córdoba, la ciudad argentina, donde estuvo en 1896, también es poema inédito. Hay que destacarlo porque ambos son buenos y rescatarlos. O sea, pueden aparecer cosas todavía. La noticia más satisfactoria que tuve este año fue que apareció una carta. Primero, las cartas están casi todas agotadas, más de 1000 cartas ya publicadas, pero apareció una inédita en León. Y muy interesante la carta. Ya la he publicado, todavía pues se pueden encontrar documentos nuevos. Y este poema a Moisés Ascaruns, que era un diplomático chileno, boliviano, dedicado por sus hermanos muertos en los campos de batalla. Un hermano de Moisés Ascaruns y un cuñado murieron en esa batalla. Es un poema pacifista en contra de la guerra, y con eso termino. Le agradezco a todos su presencia y especialmente a nuestro presidente. Maldigo la quijada del asno, el enemigo. Odio la flecha, el sable, la honda, la catapulta. Maldigo el duro instinto de la guerra. Maldigo la bárbara azagaya y la pólvora culta. Y a quien ahoga en sangre la cosecha de trigo, y a quien ciego de rabia la cruz de paz insulta, a Bonaparte o César, a Marat o a Rodrigo, príncipe de soldados o rey de turbamulta. Los maldigo por tantas tristes almas de duelo, que van todos los días por la senda del cielo, precedidas por Cristo a pedir paz y luz. Por Cristo que solloza, que palidece y sufre, mientras un negro incendio de salitre y azufre oscurece a los hombres la visión de la cruz. Muchas gracias.
Excelente, muchas gracias, Jorge Eduardo. Escucharemos ahora las estrofas musicalizadas por el compositor y filósofo Juan Bosco Cuadra, de tres poemas famosos de Rubén Darío: Canción de Otoño en Primavera, Retorno y Salutación del Optimista.
Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y dolor. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Y más consoladora, y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como un bebé, y le mató triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Ahora el retorno, inspirado en la música de Richard Wagner. El retorno a la tierra natal ha sido tan sentimental. Tan mental y tan divino, que aún las gotas del alba cristalinas están en el jazmín del ensueño de fragancia y de trino. En el jazmín del ensueño de fragancia y de trino. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Suaves y reminiscencia de los primeros años me brindaron consuelos. En países extraños, y hoy sé, por el destino prodigioso y fatal, que si es amarga y dura la sal del que habla Dante, no hay miel tan deleitosa, tan fina y tan flagrante como la miel divina de la tierra natal. Como la miel divina de la tierra natal. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Ahora otra que nos costó mucho ponerle melodía. Estas dos canciones han sido, el autor real es Carlos Rivera de San Rafael del Norte, ya fallecido, y nos dejó este legado pues para Nicaragua. Esta fue una de las más difíciles. Casi bota la gorra él, pero lo logramos. También inspirado en Richard Wagner. La salutación del optimista. Ínclita raza subérrimas, sangre de España fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Porque llegó el momento en que habrán de cantar nuevos signos, lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte, se anuncia un reino nuevo. Inclita raza subérrimas, sangre de España fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve, salve. Muchas gracias.
Y de esta manera concluimos dando gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado en el panel presentación del libro Rosas y Lirios de Rubén Darío y de la revista nicaragüense de cultura número 4, organizado por el Banco Central de Nicaragua en su 60 aniversario. Tengan todos un buen día. Muchísimas gracias.